Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reportan al menos 5 detenciones violentas durante protestas de descontento popular en Caimanera, Guantánamo.
Asegura Estados Unidos que la represión desatada por el régimen contra los derechos de los ciudadanos es cruel y que la libertad siempre vence.
Familiares de manifestantes del 11J, quien es paciente de VIH, denuncian su confinamiento en precarias condiciones carcelarias.
Investigan las muertes de 8 personas al ser embestidas por un automóvil en un centro comercial de Texas.
Y en Chile, los conservadores se imponen en la elección de los redactores de una nueva constitución.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y así se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al lunes 8 de mayo del año 2023. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Patricia Martínez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y como cada lunes en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Vamos a iniciar ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla.
Como adelantábamos, 5 detenidos, la localidad militarizada y frecuentes cortes de internet y de telefonía móvil dejó la protesta popular el sábado en Caimanera. Yolanda Huerga amplía.
Al menos 5 jóvenes resultaron detenidos tras la protesta ocurrida el sábado en Caimanera, Guantánamo, en la que los cubanos se lanzaron a las calles para reclamar libertad y el respeto a los derechos humanos.
Son los siguientes: Felipe Correa Martínez, de 26 años. Luis Miguel Alarcón Martínez, de 32 años. Este joven Luis Miguel Alarcón fue desmayado por la golpiza que le propiciaron los boinas negras. El tercer nombre es Yandri Pelier Matos, de 31 años de edad. Y los dos hermanos Rodi Álvarez González y Daniel Álvarez González.
Precisó el activista Yeris Curbelo desde esa localidad.
Pude hablar con dos madres y una hermana. Me explican que hasta el momento desconocen su paradero.
Los reclamantes se aglomeraron frente a las sedes del gobierno y el partido municipal.
Personas de la población civil llegaron a caminar hasta el mismo frente del partido y el Poder Popular en Caimanera.
Los videos de la protesta que circulan en las redes sociales no muestran violencia por parte de los manifestantes.
Caimanera se encuentra militarizado completamente. Pude ver unas 4 patrullas, un carro gacela donde se trasladan los boinas negras y conté unos 20 o 30 boinas negras. Más, mucho movimiento de agentes de la seguridad del Estado en las calles.
El telecentro provincial Solvisión se refirió a la demostración como un hecho de indisciplina social que requirió la presencia de agentes del orden público. La organización Amnistía Internacional exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel que desista de reprimir a la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hoy Caimanera amaneció tranquilo tras la protesta popular que tuvo lugar este fin de semana en esa localidad, según dijo a Radio Martí una residente que se identificó como Yamilé. Y Yamilé, quien reside cerca del lugar donde se desarrollaron los hechos, agregó que los familiares de los detenidos durante la revuelta popular no han podido verlos.
Hasta ahora está bien, no oigo decir nada porque dicen que los muchachos no lo dejan ver. Mamá quieren ir a verlo y no lo tienen incomunicado, que ya están diciendo que no lo dejan ver delante de nuestro llevar. A lo que tienen detenido por las revueltas de que hubo yo en la Antilla, aquí, por aquí mismo, en la misma carretera ahí. Estaba como el pueblo entero ahí. En un momento todo está tranquilo, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Pues todavía dicen que están aquí los negros, tienen miedo que empiece de nuevo, que hagan de nuevo otra cosa.
12:04 minutos, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en Twitter que la represión desatada por el régimen contra los derechos de sus ciudadanos es cruel e inútil y que la libertad siempre vence. Las fuerzas de seguridad cubanas respondieron violentamente a las protestas pacíficas en la localidad de Caimanera, golpeando a ciudadanos por reclamar sus derechos humanos, denunció la embajada. Luego comentó que el régimen cubano cerró el acceso a Internet por miedo a la libertad de expresión.
Y mientras Juan Papier, investigador de la ONG Human Rights Watch, dijo que los cubanos no aguantan más y que piden y merecen libertad y derechos. Otra vez protestas, otra vez cortes de Internet, remarcó Papier tras citar un informe de la Organización de Monitoreo de Internet, NetBlock, la cual confirmó que el gobierno cubano cerró las conexiones a la red el sábado en la noche. Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, denunció que las fuerzas violentas de Miguel Díaz-Canel hacen lo único que saben hacer, reprimir al pueblo y violar sus derechos humanos.
12:05. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, condena la represión del régimen hacia los manifestantes de Caimanera. Jack Cicir, jefe de estrategia de la organización, así se lo comunicó a Radio Martí.
Protestar de manera pacífica es un derecho humano y, por tanto, la represión de las autoridades está fuera de lugar y, además, es una demostración clara a Cuba y al mundo de la poca voluntad política para escuchar, para resolver los problemas de los ciudadanos. Problemas que agobian a la gente, que los tiene hundido diariamente, como el hambre, la falta de medicina, los problemas de transporte. Y es lamentable, y hay que condenar, que la respuesta de las autoridades sea la represión. Tenemos información de varias gente que ha sido detenida, pero sí hemos sabido de que hubo una fuerte represión contra personas específicas que participaron de manera pacífica en esas protestas.
Mientras exiliados cubanos se manifestaron en España para apoyar las protestas de los pobladores de Caimanera en Guantánamo, los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las concentraciones comenzaron frente al consulado de Cuba en Barcelona y finalizaron ante la embajada castrista en Madrid con un mensaje de apoyo para quienes protestan en la isla.
Y como ustedes han salido a las calles, nosotros estamos aquí apoyándolos, estamos aquí dando la cara, estamos aquí por ustedes y por todo el pueblo cubano. Decirles además que estamos súper comprometidos con los derechos, que estamos súper comprometidos con la libertad.
Así se expresó Saide Chalinchón, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, que lideró la concentración en la ciudad de Barcelona. Allí los manifestantes pidieron al gobierno español un pronunciamiento sobre la represión en Cuba.
Me surge la pregunta de que qué piensa hacer el gobierno español, amigo de la dictadura cubana, cuando ve que a los cubanos lo están masacrando en la calle.
Ante la embajada del régimen en Madrid se concentraron activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia, que lidera Lázaro Mireles.
Estamos aquí hoy porque el pueblo cubano en varios lugares de la isla ha salido a las calles y lo único que va a traer como consecuencia de parte de la oficialidad del régimen es represión, supresión de derechos y libertades. Queremos también pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que se pronuncie una buena vez, que entienda que en Cuba hay una dictadura.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en precarias condiciones se encuentra confinado el ciudadano Heriberto Tellez Reynosa, un paciente de VIH, que fue condenado en la causa del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Heriberto Tellez Reynosa, de 55 años de edad, condenado a 4 años y 5 meses de cárcel por su participación en las protestas populares en la ciudad de Guantánamo, está recluido en la prisión para enfermos VIH El Caguayo, en Santiago de Cuba, ya que en su provincia no existe este tipo de penal. Dicha prisión se encuentra ubicada en el kilómetro 22 y medio de la autopista nacional en el municipio de Santiago, y durante años familiares y presos han denunciado las pésimas condiciones en ese lugar. Heriberto es el único preso político allí quien languidece sin medicamentos y mala alimentación, sin dieta especial para su enfermedad, donde también ha sido maltratado físicamente por su posición política. Denuncia desde la ciudad de Guantánamo su hermana Virginia Tellez Reynosa.
La falta de medicamento. Allí no le dan los medicamentos que tiene que tomar por la enfermedad. Ahora lo tienen preso por gritar libertad y no le dan medicamentos. La situación del hambre, eso es pésimo. Él hizo una llamada internacional y la seguridad del Estado fueron a entrevistarlo. A él le han dado celda, golpe y de todo.
Vale muy caro el transporte para viajar desde Guantánamo hasta Santiago. Y también los reclusos son hostigados por el director de esa cárcel, agrega su hermana.
El día que yo fui no le dejan pasar bastante cosas. porque lo tienen como contrarrevolucionario. Él no es contrarrevolucionario, él lo que desde joven no está con el sistema, al jefe de la unidad. Todo el mundo le tiene miedo y respeto. Yo fui una sola vez con mi mamá de 81 años y no podemos porque una loma y todo es molesto. Yo no puedo ir más, va mi otro hermano. 5,000 pesos un carro, yo no puedo hacer eso, yo tengo 60 años.
Heriberto Telles Reynosa era vendedor de viandas en la capital guantanamera hasta que cayó preso por manifestarse. Fue golpeado durante la detención y posteriormente juzgado en un turbio proceso, recuerda Virginia.
Aquí no se tiró piedra, aquí no hubo acto de vandalismo ni nada. Él no hizo nada, él simplemente gritó libertad. ¿Y qué cara le ha salido gritar libertad? Golpe le dieron y todo, él es un hombre enfermo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información también referente a Cuba, el programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación a la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joana Tablada de la Torre. El periodista Rolando Cartaya, especialista del programa, explica por qué.
La señora Tablada se pasa el tiempo tergiversando la realidad cubana. Le dijo a visitantes estadounidenses que los hoteles son del pueblo y que lo que se deriva del turismo va a servicios públicos para el pueblo cubano. No sé cómo puedo explicar entonces que 118 de las 235 entidades que el Departamento de Estado ha prohibido para hacer negocio, 118 son hoteles, 5 son marinas y 10 son tiendas para el turismo que están en manos del grupo militar empresarial GAESA. Las ganancias de esas instalaciones no son auditadas en Cuba ni por la Contraloría ni la Asamblea Nacional. En cuanto a que eso va en servicios públicos, las propias cifras de la Oficina Nacional de Estadística en 2022 dicen que educación recibió 483 millones de pesos, salud y asistencia social 1.029,3 millones y agricultura 1.218,1 millones. En tanto, a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que tiene que ver con la construcción de hoteles y el turismo, se dedicaron 15.832,7 millones. Joana Tablada también ha mentido en un artículo sobre la canción Patria y Vida, donde decía que ese tema no había prendido en Cuba. Hasta los mismos testigos de la Fiscalía, en los juicios contra los manifestantes del 11J, reconocieron que esa canción fue como un himno de los manifestantes.
A las 12:12, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Recuerde que siempre es a las 12:50 a través de la frecuencia de Radio Martí. Hoy hablará sobre el piloto holandés Verstappen al volante de una máquina Red Bull. Gana en Miami la quinta fase del Campeonato Mundial del Fórmula 1. También el Real Madrid derrota a los Osasuna de Pamplona para levantar la Copa del Rey en Sevilla. Y el Tampa Bay le gana la serie a los Yankees y se completan el mejor arranque de temporada en 30 años. De esto y mucho más en los deportes. Pepe Lacayo.
Sí, señor, momento de destacar noticias de Estados Unidos. En Texas se intensifican las investigaciones sobre un tiroteo en un centro comercial que ha dejado 8 muertos, incluyendo el sospechoso, que portaba un arma de alto calibre. El informe con Yoconda Tapia.
Las banderas estadounidenses en los edificios federales, incluyendo la Casa Blanca, están hoy a media asta, en homenaje a las víctimas de un tiroteo en Allen, Texas. Mientras las autoridades investigan al sospechoso muerto en la escena e identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, de Dallas, Texas, cuyas redes sociales mostraban interés en puntos de vista de supremacistas blancos y neonazis, aunque aún no se califique el hecho como un crimen de odio. Un policía que se encontraba en el centro comercial de Allen atendiendo otro asunto, acudió inmediatamente al sitio de los disparos y se enfrentó al individuo que utilizaba un arma de alto calibre que ya había provocado la muerte de 8 personas y herido a varias. El jefe de policía de Allen, Brian Harvey, proporcionaba otros detalles.
Tuvimos una respuesta múltiple de agencias que apoyaron nuestro trabajo. Nos ayudaron a evacuar el centro comercial habilitando zonas de reunificación. Hablé con el gobernador Abbott y ofreció toda la inmediata cooperación estatal y la agradecemos.
El presidente Joe Biden expresó su consternación a través de su cuenta en Twitter y pidió una vez más a los legisladores en el Congreso aprobar una ley que prohíba el acceso a las armas de alto calibre y dijo textualmente: "Es lo menos que podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestras ciudades". Según datos preliminares de la investigación, García también tenía un tatuaje en el pecho que decía RWDS, un acrónimo de la frase Escuadrón de la Muerte de la Derecha, que es popular entre los extremistas de derecha y los grupos de supremacía blanca. Las autoridades, además de revisar las publicaciones en las redes sociales, entrevistaron a familiares y asociados de García para preguntar sobre sus creencias ideológicas y también están revisando los registros financieros, otras publicaciones en línea que hizo García y otros medios electrónicos. Los investigadores registraron un motel de Dallas, cerca de una carretera interestatal donde García se había estado hospedando, y se encontraron varias armas en el lugar después de que mataran a García, incluido un rifle estilo AR-15 y una pistola. También se hizo el registro de una casa en Dallas relacionada con el sospechoso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en la ciudad fronteriza de Brownsville, también en Texas, al menos 8 personas murieron, entre ellas migrantes, y otras 10 resultaron heridas el domingo tras ser embestidas por un vehículo. Más detalles con la agencia AFP.
Al menos 8 personas murieron y una decena resultaron heridas el domingo tras ser embestidas por un vehículo frente a un centro de acogida para personas sin hogar. Ocurrió en la ciudad de Brownsville, en Texas, en la frontera estadounidense con México. La mayoría de los fallecidos eran migrantes. Estaban esperando en una parada de autobús cuando fueron arrollados. La policía informó que el chofer del vehículo fue detenido. El incidente tuvo lugar cuando Estados Unidos se prepara para levantar una medida sanitaria conocida como Título 42, que por la pandemia de COVID-19 ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo. El inminente vencimiento de esa norma hace que las autoridades teman un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos. En las últimas semanas, el centro de Brownsville registró una importante presencia de migrantes que son liberados allí luego de entregarse a la patrulla fronteriza.
12:17 minutos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, fue advertido de ser declarado en desacato si no cumple con el pedido de información clasificada del Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara Baja. Informa Gustavo Cherguis.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano de Texas, Michael McCaul, advirtió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que enfrentará una orden por desacato si continúa con su decisión de no entregar correos electrónicos clasificados relacionados con la caótica retirada estadounidense de Afganistán en la que murieron 13 Marines. Un artículo del diario The Wall Street Journal de agosto del 2021 decía que la comunicación advertía a los altos funcionarios del posible colapso de Kabul después de la retirada de las tropas estadounidenses. La amenaza del legislador McCaul se hizo oficial a través de una carta enviada la semana pasada en la que advirtió escalar la disputa si el comité no encuentra respuestas sólidas y convincentes a las ya enviadas del Departamento de Estado. Si el Departamento de Estado no cumple con su obligación legal, el comité está preparado para tomar las medidas necesarias para hacer cumplir su citación, incluida la declaración de desacato al Congreso y/o el inicio de un procedimiento de ejecución civil, decía la carta. Por su parte, el Departamento de Estado ha dicho que parte de la información solo se puede compartir con altos funcionarios a través del canal de disidencia, creado en 1971 para abordar los reparos de los diplomáticos estadounidenses sobre la guerra de Vietnam, y el Departamento de Estado ha mantenido a buen resguardo esas comunicaciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:18 minutos en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. Los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los constituyentes que participarán en la redacción de la nueva constitución política de ese país. La actualización llega a través de la sala de redacción de La Voz de América.
Chile realizó sus segundas elecciones para la reforma constitucional en el país en los últimos 2 años y luego del rechazo en 2022 de la primera propuesta de ley fundamental, los ciudadanos votaron para elegir a 50 consejeros que se encargarán de redactar la propuesta de constitución, determinando un ascenso de la derecha y extrema derecha ante el debilitado gobierno del presidente Gabriel Boric. En la votación realizada el domingo compitieron 5 listas, 2 de la izquierda oficialista y 3 de la derecha opositora. Datos preliminares mostraron un marcado favoritismo con el Partido Republicano de ultraderecha y el de Unidad Chile Seguro de derecha, mientras que el oficialista Unidad para Chile podría ocupar un tercer lugar. El diputado Gonzalo Winter, miembro de este último partido, dijo:
bueno, hay que respetar las decisiones que toma el soberano, que es el pueblo de Chile, porque queremos que este proceso resulte, sea virtuoso, sea efectivo. Necesariamente va a requerir acuerdos de distintas fuerzas.
El grupo de 50 constituyentes elegidos se unirá a un órgano compuesto por 24 personas denominado Comité de Expertos y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto de reforma constitucional. A estas entidades se sumará un comité técnico de admisibilidad, también conocido como los árbitros del proceso, y todos ellos formarán parte del Consejo Constitucional. El diputado socialista Daniel Manocucheri también reaccionó a los datos preliminares.
Estaba dentro de todos los cálculos hacer esta votación. Yo diría que la mayor sorpresa que hoy día tenemos es que dentro de la oposición, dentro de la derecha, se ha radicalizado la derecha, ¿no?
Más de 15 millones de chilenos estuvieron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir entre 350 aspirantes para conformar el llamado Consejo Constitucional. Sala de redacción, Voz de América.
Ex paramilitares de Colombia piden al gobierno retomar su proceso de paz. La AFP tiene este reportaje.
2 décadas después de entregar los fusiles, expresaron su voluntad de hacer parte de la política de paz total con la que el mandatario izquierdista Gustavo Petro aspira a extinguir más de medio siglo de conflicto interno.
Buscamos resolver los vacíos, inseguridades e indefiniciones para buscar un cierre político y jurídico digno, conseguir una paz estable y duradera que dignifique a todas las víctimas del conflicto.
Estas milicias sembraron terror en los años 90, en medio de su guerra a sangre y fuego contra las guerrillas izquierdistas, con el apoyo de algunos miembros de la fuerza pública. En el gobierno del derechista Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron bajo un sistema especial de justicia que preveía un máximo de 8 años de cárcel a cambio de su desarme y la confesión de crímenes.
Ese proceso de reconstrucción que se inició con el expresidente Álvaro Uribe Vélez hoy tiene importancia fundamental en la política de paz, tanto como el compromiso que tiene este gobierno con el cumplimiento del acuerdo suscrito por las FARC con el presidente Juan Manuel Santos.
Los excombatientes alegan que algunos de sus compañeros siguen en prisión o quedaron en un limbo en sus procesos judiciales que les impide conseguir empleo, votar o abrir una cuenta bancaria.
Se agudizan o se incendian autos por mala calidad de la gasolina en el estado de Zulia, en Venezuela. El régimen de Maduro guarda silencio ante el reclamo de los afectados. En Caracas, Aymara Lorenzo conversó con Pedro Luis Flores, afectado por la gasolina, y con José Farío, conductor herido por la explosión.
Mientras que el régimen de Maduro no da respuesta sobre el desfalco de al menos 3.000 millones de dólares en PDVSA, los venezolanos, como Pedro Luis Flores, sufren las consecuencias de la mala calidad de la gasolina.
Yo he tenido 2 episodios de daño en lo que llaman los mecánicos la pila de la bomba de la gasolina. Ocurre que la camioneta me empieza a corcoviar, a quedarse. O sea, literalmente me quedé en estos 3 incidentes que tuve en una semana atravesado en el camino.
A la persecución de la que es objeto por el régimen de Maduro por ser periodista, se suma la mala calidad de la gasolina que reduce aún más sus posibilidades de ingresos. Tiene 2 años sin percibirlos.
El régimen ha cercado mis medios de producción y de generarme ingresos. Eso es indiscutible. Para mí fue un duro golpe porque además, como este es un carro viejo, este es un carro que tiene 14 años, yo acababa de hacer una reparación de lo que llaman el sistema de enfriamiento.
Pero Flores tuvo mejor suerte que los dueños de estos 26 vehículos.
Yo volteé rápido para atrás, me tiré para atrás. Cuando me tiré para atrás, que levantó el cojín, había un poquito de candela y de pronto hizo boco.
Tan solo en Zulia, el principal estado petrolero de Venezuela, se incendiaron esos carros en menos de un mes, según sus propietarios, a consecuencia de la gasolina.
El régimen guarda silencio ante los
reclamos de miles de venezolanos. Dirigentes opositores impulsan una demanda contra PDVSA por la mala calidad del combustible en Venezuela y exigen que le pague a los venezolanos el dinero gastado por esta causa. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En México, los migrantes en ciudades fronterizas con Estados Unidos esperan con sentimientos encontrados el final de la vigencia del título 42, mientras las autoridades reiteran que no se dejen engañar por traficantes de personas. Sara Pablo tiene este reporte.
La terminación el próximo 11 de mayo del título 42, que permite a autoridades de Estados Unidos la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, ha provocado entre la comunidad migrante lo mismo incertidumbre que esperanza por alcanzar al fin el llamado sueño americano. En ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, cientos de migrantes se han instalado en campamentos a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Algunos buscan cruzar la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses y desde ahí poder esperar una respuesta a su solicitud de asilo. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, aseguró que los albergues para migrantes cuentan con espacio y, aunque existe una especie de calma, están atentos a lo que pudiera ocurrir después del 11 de mayo, cuando se espera que se incremente el flujo migratorio. Ante esta posibilidad, el canciller mexicano Marcelo Ebrard pidió a los migrantes no dejarse engañar por traficantes de personas conocidos como polleros, al advertir que las deportaciones continuarán, y recomendó utilizar la aplicación de CBP para solicitar un ingreso legal.
Porque estamos viendo un flujo los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42, les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. No es cierto que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada, eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales.
Ya desde hace unos días, Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, informó que en los diversos albergues en Tijuana hay aproximadamente 5,000 desplazados y prácticamente los refugios están al máximo de su capacidad, por lo que ante un aumento sería necesario habilitar nuevos espacios. Y en la frontera sur de México, específicamente en Tapachula, Chiapas, la situación es complicada ante la llegada de miles de migrantes que buscan obtener un permiso temporal para cruzar territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:27 minutos, hay más informaciones acá en el noticiero.
Así es, han sido heridas 5 personas tras un ataque con drones por parte de Rusia en Kiev. Los detalles con Europa Press.
Al menos 5 personas han resultado heridas este lunes a causa de la caída de los restos de varios drones interceptados por las fuerzas de Ucrania durante un nuevo ataque nocturno por parte del ejército de Rusia contra la capital del país, Kiev, según han confirmado las autoridades ucranianas. El alcalde de Kiev ha indicado en un mensaje en su cuenta de Telegram que los 5 heridos han recibido asistencia y ha agregado que 7 vehículos y un edificio han resultado dañados por la caída de los restos de los drones en el distrito de Sviatostin. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha reseñado a través de su cuenta en la red social Facebook que durante la pasada noche el enemigo atacó nuevamente el territorio de Ucrania usando drones de ataque de fabricación iraní, al tiempo que han agregado que los 35 aparatos usados por Rusia han sido destruidos. Todo cuando el gran día para Rusia se acerca. Y es que este 9 de mayo el país celebrará el Día de la Victoria, en el que se conmemora la derrota de la Alemania nazi a manos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La cancelación de algunos de los eventos programados en la fecha y el cierre de ciudades como Moscú muestran una debilidad ante los ataques con drones por parte de Ucrania al Kremlin.
Naciones Unidas publica este lunes un reporte que condena duramente a los talibanes por celebrar ejecuciones lapidaciones y flagelaciones públicas desde que tomaron el poder en Afganistán y demanda que detengan esas prácticas.
Apenas en los últimos 6 meses, 274 hombres, 58 mujeres y 2 niños fueron azotados en público en Afganistán, según un reporte de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, o UNAMA, por sus siglas en inglés.
El castigo físico es una violación de la Convención contra la Tortura y debe detenerse, dijo Fiona Fraser, encargada de Derechos Humanos de la agencia. También pidió una moratoria inmediata a las ejecuciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes respondió que las leyes afganas se deciden de acuerdo con las reglas y recomendaciones islámicas y que la abrumadora mayoría de los afganos sigue esas normas. Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como cada día, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia radial.